tiene una forma muy particular de verla. Un dirigente, fue candidato a presidente inclusive, fue secretario de Comercio Interior también. Estamos hablando de Guillermo Moreno, muy, muy mencionado en redes por estos últimos días. Así que tiene la gentileza de atendernos y lo saludamos. Hola Moreno, buen día, soy Ale Vidarte, está conmigo Virginia Gil también. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Ale? Virginia, un placer hablar con ustedes.
Bueno, gustazo bárbaro. Moreno, ¿qué pasa con el peronismo? ¿Está como adormecido? ¿Se está reorganizando? Ayer vi que hubo unas reuniones, estuvo Pichetto, a usted lo vi reunido también. ¿Cuál es la situación actual del peronismo? ¿No asoma un líder?
Abajo, que lo más importante, el peronismo está muy bien. Muy, ajá, muy bien, ¿eh? Ajá. Con muchas ganas. Te das cuenta porque los compañeros pasan por la calle, te saludan, te tocan la bocina, estás en la B, no tienen ninguna vergüenza en sentirse orgullosamente peronista.
Está bien, está bien.
Después tenés el medio, que son los secretarios generales de la básica, los secretarios generales de los sindicatos, los dirigentes territoriales, están bien, mirando, sienten ese empuje de abajo y cuando miran para arriba empiezan los problemas. Que hay que solucionar los problemas de arriba entre la dirigencia y eso es lo que empezamos a hacer.
Ahí está, perfecto. Yo hablaba de liderazgos, uno presupone que, bueno, Massa...
No, pero eso llega al final.
No, llega al final, a usted no le gusta.
No, llega al final. Por ahí llega, es el momento donde no es necesario ningún liderazgo, el peronismo se organiza, como dijo Perón, para vencer al tiempo, sí. Y no hace falta ningún liderazgo. Por ahí es importante una mesa colegiada de toma de decisiones, ¿no? Eso significa que cada rama tiene su representación, se arma una mesa grande entre el movimiento obrero, los empresarios, las mujeres, los jóvenes, los técnicos y profesionales, las organizaciones sociales, las siete ramas. Y ahí se consensúa. Cuantas más participen en la toma de decisión desde su propio sector, menos posibilidad de que te equivoques.
Faltó autocrítica.
Cuando se toma las decisiones solo te equivocás. Bueno, ya lo viste con Alberto Fernández.
Bien, bueno, a
ahora
eso
todo
iba.
El mundo dice, pero cómo ese iba a ser presidente si no sabe esto. Ahora todo el mundo descubre que no podía ser presidente, porque se tomó la decisión en soledad. Pero no hay que tomar decisiones en soledad. Entonces, ¿para qué querés un liderazgo excluyente? Que siempre va a haber uno que tiene un primero entre pares, pero un primero entre pares que cuando se cierra la puerta pasa a ser un par. El primero entre pares no es adentro de la oficina, es afuera de la oficina.
Buena, buena definición. Pero
claro, adentro de la bobote pensás que un gobernador le dice señor presidente. El gobernador lo conoce al presidente desde hace 30 años. Entonces cuando están afuera dice señor presidente y el otro dice señor gobernador. Cuando están adentro dice dejate de joder, che, que hace 30 años que no conocemos. ¿Está bien?
Sí, sí, así funciona, bueno. Así funciona la política. Moreno, ¿hubo suficiente autocrítica? Porque bueno, a ver, todo desembocó en este gobierno.
No, pero eso preguntárselo a los mamertos que estuvieron en el gobierno anterior. Yo no tuve nada que ver con el gobierno anterior.
Okay.
Ya lo sabes vos, a mí eso, no me, esa pregunta no es para mí.
Está bien, está bien. Está bien.
Guillermo, en este plan...
un poquito más fuerte, un poquito más fuerte.
Ahí va Virginia.
Ahí nos escucha bien.
Ya se empezaron a relajar, ¿ves? Ahí ya te acercaste al micrófono, claro. Ya empezaron a tomar mate, ya
no,
está.
No. Estamos concentradísimos. Ahí va Virginia.
Guillermo, en este contexto, ¿no?, que estamos viviendo los argentinos, ¿de qué sirve una reorganización del peronismo y un fortalecimiento del peronismo?
Mira, es fundamental. Este chico que está gobernando, se lo digo con todo respeto, lo conozco hace mucho tiempo. Chico que está gobernando vino a explicar que el problema era el Estado y que él iba a trabajar para el sector privado. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ahora resulta que si vos mirás la economía hoy, lo único que andan bien son los bonos del Tesoro. Duplicaron su valor. Y el sector privado está hecho pedazos. Pedazo, así ahora están cortando la ruta, nadie vende nada, es un escándalo. O sea que este chico vino a decir que venía a defender al sector privado, lo está haciendo pedazo y lo único que anda bien son los bonos del Tesoro. Todo al revés de lo que vino a decir, pero es que se lo decimos hasta el cansancio. El que defiende al sector privado en la Argentina es el peronismo. Por eso los negocios crecen, los trabajadores viven bien. ¿Qué es el sector privado? Después vino toda esta tontería del Estado presente, pero el peronismo es el gobierno esclavo de un pueblo libre. El gobierno esclavo de un pueblo libre. Perón enseñó que se gobierna para el sector privado. Sector privado de la CGT. Sector privado son las organizaciones gremiales, son los clubes de barrio, son las obras sociales, son las empresas. Perón enseñó que no se gobierna para el Estado. El que llega al gobierno es para servir al pueblo, y el pueblo es el sector privado. ¿Se entiende la diferencia con uno que tenés cerquita ahí?
Bueno, hace
lo que pasa es que ese que tenés cerquita ahí no viene del peronismo. Yo no tengo nada, yo lo voté, pero no tiene la doctrina incorporada.
Okay.
Entonces habla y no le entendés, no le entiende el peronismo cuando él habla. Y otra vez con la cantinela del Estado, y otra vez con...
Hace unos días también lo escuché hablar sobre que las corporaciones tampoco están contentas, digamos,
pero
¿no? con esta situación.
¿Pero cómo van a estar contentas, Sindar, acá? ¿Vos sabés quién era Sindar? Yo ya soy viejo, entonces. López Ofrán, era el segundo hombre más importante del ejército argentino. ¿Está bien? Era el comandante del tercer cuerpo. Que el tercer cuerpo es el segundo más importante. El primero es el primero, que es el que está en Capital, Buenos Aires, bueno, todo esto. El segundo es Santa Fe. Ese muchachito, cuando dejó la actividad militar, pasó a ser presidente de Asindar. Muchos años. No es que Asindar no está vinculado al poder en la Argentina.
La casta, Guillermo.
Bueno, no, la casta se refiere a la política. Bien. Pero bueno, mira... Escúchame, un país se construye interactuando los distintos factores.
Ajá.
Pasó de ser comandante del tercer cuerpo, que vos hoy no sabés ni quién es. Yo te digo, ¿quién es el general comandante del tercer cuerpo? No tenés ni idea.
No,
¿viste?
No.
Bien, en una época se sabía los cinco tipos.
Que total,
son los cinco cuerpos
que comandaban las fuerzas, es verdad.
Y aparecían con la capa.
¿Viste? Sí, sí. El uniforme ahora no sabemos quiénes son.
Tenía, el uniforme de gala tenía esta capa.
Sí, sí.
Está bien, al estilo chileno. Tenía una capa.
Ahora
bueno,
no sabemos.
Escuchame una cosa, ese muchacho, cuando terminó, ya en los 70, pasó a ser presidente de Asindar.
Ni más ni menos.
Bueno, entonces, ¿vos sabés lo que significa Asindar cerrada? Para la industria argentina, para la clase dirigente argentina, para los factores de poder. Pero todos estos pibes progresistas, que son muy difíciles, que solo se ganan la plata en el Estado, o sacá de la del cargo público y no saben comprar ni vender nada, ni fabricar nada, ni hacer nada, ni vender, ni cobrar, no saben nada. Inventan categorías que no tienen nada que ver.
Claro.
Entonces ahora resulta que las corporaciones se están llenando de plata. Ninguno está llenando, el sector privado está hecho pedazo.
¿Y entonces para quién están gobernando?
Para ellos, no, estamos gobernando un poquito por ahora para el sistema financiero. Y nada más, ni siquiera las extractivistas, ni siquiera YPF, que tuvo que reconocer en el balance que le estaba yendo para el diablo. Escúchame, la acción de YPF llegó hasta $60.
Sí.
Ahora con suerte está pegando 18. ¿Qué estamos hablando?
Total.
Y $60,
bueno,
¿sabes cuánto estaba?
¿Sabes
cuánto
estuvo
$60?
¿Cuándo?
En nuestro gobierno. En nuestro gobierno.
¿En cuál?
El gobierno peronista.
¿En el segundo de Perón?
No, querido, en el 2006, ahora con nosotros.
Ah, la ahora, cuando usted estaba en la Secretaría. Bueno, está bien, a eso quería ir.
No, sí, era Secretario de claro. Comunicaciones, todavía no era Comercio.
Ahí está, a eso quería ir. Hay como una idea de que usted supo mantener a raya a los formadores de precios. Hay gente que le atribuye...
Pero no eso. Sé que son formadores de precios, ese es un invento de Kicillof.
Bueno, pero déjeme ir a la pregunta, porque si no, no me la
pero
deja completa.
Es que está mal, ¿quién es formador de precios?
Bueno,
póntese a la formadora de precios. ¿Cómo va a haber alguien que forma el precio?
¿Y cómo se forman
¿Para
los
qué está
precios?
El Estado, entonces? Pero escúchame una cosa.
Y pues este Estado
si
se entiende de eso.
Pero sí. Escúchame una cosa. Si hay un tipo que es formador de precios.
Sí.
¿Para qué querés la Secretaría de Comercio?
Claro. No tiene sentido.
Es lógico.
Para tener
los... Es una cosa que eso, esas son categorías. Yo fui el Secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina.
Sí.
Nunca hablé de formador de precios.
No hizo falta.
Pero es que no existe como definición.
Como tal no existe. Bueno, entonces
pero
explíqueme,
claro.
Pero explíqueme y a la
Molino
gente...
Forma, a ver, vos te pensás que Molino sí. forma precio, que Arcor forma precio, que la Serenísima forma precio.
Lo que sé es que no los bajan. Ahora, por ejemplo, el dólar baja.
Pero es que si no
la
lo
inflación
baja
un poquito y los precios no bajan, Guillermo. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, perfectamente. Este es un gobierno que es un desastre.
Ajá.
Si gobernás bien, bajarían. Si gobernás bien, los trabajadores tienen buenos salarios.
Uh-huh.
Si gobernás bien, hay producción y comercialización, que fue lo que pasó en la década ganada.
Okay.
Moreno.
Entonces, esto es lo que está pasando. La categoría formador de que es Coto formador de precios. Esto es para cómo hacen estos progresistas. Ponen siempre la culpa afuera.
Uh-huh.
No, la culpa es de los formadores de precios. No, no es el que yo, vos, que soy el funcionario.
Bien.
No, en realidad la culpa de siempre es afuera la culpa.
Y así nos va.
Volviendo un poquito al tema de esta reorganización del peronismo, a este fortalecimiento del peronismo que se está desarrollando desde abajo, como bien decías al principio, esta semana se lo vio bastante con Pichetto. ¿Están saldadas las deudas? Digamos, ¿lo perdonó a Pichetto? Porque recordemos también que fue vice de Macri.
Y fue vice de Macri porque a Cristina se le ocurrió en soledad elegir a Alberto Fernández. ¿Quién la mandó a Cristina a romper todos los acuerdos que había?
Ajá.
¿Quién la mandó? ¿Quién le pidió aparte? ¿Y quién la mandó?
Bien.
¿Por qué se le ocurrió a Cristina que podía elegir a ese y no dudar que podía estar eligiendo a un soquete? Si ella sabía que era un soquete.
¿Y en ese momento hubo una negación desde el espacio?
En ese momento había un acuerdo desde hacía 3 años antes. Uh-huh. 3 años antes, en el año 2016, principio del 16, nos pusimos de acuerdo que en el Consejo Nacional del Partido Justicialista, yo hacía parte de eso, que la elección en el 19 para elegir la fórmula, íbamos a ir con un compañero salido de consenso o salido de una PASO competitiva. Vino Cristina y rompió todo.
Uh-huh.
¿Y ya quién dijo que tenía que ser así?
No, está bien. Ya le nombró Virginia a Pichetto.
Yo lo nombro sí, a otro. No me respondió mucho.
Y dice que no está, no,
dice que no tiene nada que perdonar.
No hay que saldar nada.
Pero no tengo nada que saldar, era secretario político.
Es peronista entonces Pichetto.
Y nadie le preguntó. ¿Y nadie le preguntó?
Guillermo,
y a mí tampoco me preguntaron.
Ah, mire, me acordé de una cosa. Ahora,
o sea, ¿qué tenés que perdonar si alguien viene y rompe los acuerdos? Y ese alguien fue Cristina.
Ajá.
A la que hay que perdonar es a Cristina por haberse equivocado en soledad. ¿O vos pensás que Cristina acertó eligiendo a Alberto Fernández y ese tema mamarracho de gobierno que hizo y llevó al pueblo a la derrota?
No, en algún momento pensé.
Entonces, en algún momento pensé que decirle a Pichetto si lo perdoná. A Cristina, ¿qué hacemos?
Sí, no, en algún momento pensé que la cosa podía funcionar, pero mira, me hace acordar algo, Vicentín.
No,
hay mucha
pero
gente
para
que cree que
esto no se terminó. No, pará, que esta conversación está linda. ¿Hay que perdonar a Pichetto o a Cristina?
Y no sé, díganoslo ustedes.
No, yo te estoy preguntando a vos, porque vos preguntaste si ya lo perdonaste a Pichetto.
Yo creo que en todo caso, si yo, si estuviese en el espacio y sentada en la mesa de discusión, me parece que sería parte del debate, pero en todo caso creo que habría que perdonar a los dos, ¿no?
Ok, por diferentes cosas. No empezamos a poner de acuerdo.
Ahí va.
Pero el error de Cristina fue horrible. Comparado con el de Pichetto, ¿no?
Seguramente, sobre todo si fue así, inconsulto y arbitrario.
No, pará.
Sí.
Cuando yo te afirmo algo, fue así porque yo estuve ahí. Había un acuerdo en el 2016, por eso hicimos la lista unidad, cuando fue elegido Gioja, el gobernador Gioja fue elegido presidente del partido, uh-huh. Infran presidente del Congreso, yo integré el Consejo Nacional del Partido Justicialista durante 4 años. Y coordiné la Comisión de Economía, la presidí, como la quieras llamar. ¿Está bien?
Sí.
Así que eso es así, no lo pongas en duda.
No, para nada.
Había una. Bueno, no, porque dijiste si eso fue así. Y no. Fue así como te lo estoy diciendo. En el año 16 hicimos ese acuerdo. No te olvides que después Cristina hizo Unidad Ciudadana.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
En el 17. Bueno, así que ella en la vida partidaria no estaba.
Ok.
Bueno, entonces, no, porque si no ponemos en duda. Fue como yo te lo estoy diciendo. Vino Cristina después de perder. Después de decir, tengo una idea, tenemos que hacer Unidad Ciudadana, ¿te acordás? Ahí
sí,
en la puerta de...
Sí.
Bueno, una idea ridícula también, ¿no? Nadie se acuerda de Unidad Ciudadana.
Que vino con el Instituto Patria también, me parece, ¿no? Vinieron
juntos. Eso al final, eso después. Eso fue al final. Eso el Instituto Patria fue cuando el final de su gobierno. Se va de la presidencia al Instituto Patria.
Ah, tiene razón, sí.
Claro, no, eso fue antes, perdón, no, después, pero te quise decir, fue después
antes,
cuando terminó
sí.
su gobierno. Sí, cuando terminó su gobierno.
Yo le puedo decir qué cosas no
tiempo,
le... ¿Puedo decirle qué cosa no les perdono a los dos que nombró? A Alberto y a Cristina. Yo creo que Alberto tomó una mala decisión con lo de Vicentín. Me parece que ahí tendría que haber puesto otro coraje, otra garra. Y a Cristina nunca le voy a perdonar que lo tenía sentado a más al lado cuando estaban ungiendo la candidatura y dijo, bueno, va a ser Sergio, pero mi candidato era Guado. Fue una forma de sacarle el apoyo completamente cuando más se necesitaba apuntalar esa candidatura. Dos
el
hechos
problema
que...
lo que no le podés perdonar es que hayan elegido un socialdemócrata para ser ministro de Economía.
Claro.
Ese es el problema grave, Guzmán.
Lo de Guzmán, sí.
¿Qué vos te pensás que si resolvía el tema de Vicentín se resolvía la economía?
No, tal vez no, pero...
Bueno, entonces no, nada. El problema es Guzmán.
Ajá.
Yo no tengo nada con el pibe, pero ni bien lo viste caminar sabía que era socialdemócrata, venía de la mano de Stiglitz. Uh-huh. Y un socialdemócrata siempre va a fracasar en la Argentina, como fracasó Alfonsín, como fracasó De la Rúa. Las concepciones progresistas no sirven para la Argentina.
Ah, está probado.
Entonces, ese es el gran error.
Ajá.
Después todo lo demás, obviamente, ayuda. El gran error es cómo ordenaron la economía con Guzmán. Uh-huh. Porque es socialdemócrata, viejo. Va a fracasar, igual que Lustó, todos estos progresistas. ¿No?
Usted no quiere decir que... Usted no quiere decir que en un gobierno peronista...
Traen ideologías extrañas.
Pero espere, Guillermo. ¿Usted me quiere decir que en un gobierno peronista hace falta un ministro de Economía liberal, por ejemplo? Un melconian, un expert.
Ah, peronista.
Peronista.
Peronista. ¿Cómo va a ser un ministro de Economía liberal?
No progresista, peronista.
Claro.
Kicillof...
Existe la economía peronista. Ajá. Que es la que hicimos la década ganada.
¿Un Remes-Lenikov? ¿Algo así?
Peronista.
Y pero póngame un nombre.
Seguimos todo, pero, y empezamos con Dualde y terminamos en el 2012-2013.
Ahí va.
El problema arranca con la devaluación de Kicillof. Uh-huh. Ponele el nombre que quiere, la economía del 2012-2013 anduvo bien. Anduvo bien. Ponele el nombre que quiera.
Moreno,
arrancá con Remes, seguí con este, con aquel. Había un gobierno peronista.
Sí, por eso lo nombré Remes.
En 2024, Moreno, ¿qué significa ser peronista? Digamos, ¿sobre qué bases están construyendo un peronismo hoy en día?
La doctrina peronista. ¿Cómo sobre qué bases? Como hicimos el gobierno de la década ganada.
Está bien, pero los contextos cambian también y a lo mejor
¿pero
también
qué
están...
¿Qué tiene que ver los contextos con la doctrina?
No, nada.
Yo me sigo haciendo la señal de la cruz de la misma manera desde que me la enseñaron.
Sí, eso no ha cambiado. La iglesia no cambia esas cosas.
Y la doctrina claramente no va a cambiar y es lo que diferencia al peronismo de otros movimientos populares latinoamericanos.
¿A qué llama doctrina? Porque si no nos ponemos de acuerdo sobre qué es doctrina...
Y yo tengo un libro en casa que se llama Conducción Política, un libro de Perón que era de mi papá.
Eso es conducción política.
Y ahí está la doctrina, me parece.
Es la norma, es el paradigma.
No,
por eso. El problema es... Que habla, por ejemplo, sí. Si yo te digo ideología, ¿vos entendés lo que es ideología?
Perfectamente, sí.
Bien, la ideología trotskista,
sí.
¿Cambió desde Trotsky para acá?
No, por ahí no se aplica del mismo modo porque el mundo ha cambiado.
No, eso es la aplicabilidad, Perfecto. Estoy de acuerdo con vos.
La doctrina no.
Muy bien.
La doctrina no.
La doctrina
siempre
está actualizada porque es en función del estado del arte. Obviamente que los trotskistas de principios del siglo XX no son lo mismo que la señora Berman ahora, ¿no?
Claro.
Que Miriam, ¿está bien?
Sí.
Pero en el fondo son lo mismo. Por eso cuando debatimos con ellos, le digo, escúchame, no me expliqué la economía de los verduleros o de la jubilado. Explícame la economía trotskista. Ajá. Y cierran la boca. Porque no pueden salir a explicar que van a estatizar todo, que desaparecen los jubilados, que las verdulerías son del Estado, que desaparece la propiedad privada. Entonces le escapan. Está bien, pero la ideología en el fondo, si vos la conocés, que es lo de la revolución permanente hasta llegar al anarquismo, es la misma. La doctrina peronista, que está basado en verdades absolutas que son muy poquitas, el amor, la justicia, la solidaridad, que es un instrumento que te permite tomar decisiones en función del erario público para el bien común, porque eso es lo que tiene que hacer el gobierno, administra los recursos públicos tendiendo al bien común. Bien, eso está siempre actualizado. No es que depende del contexto. Ahora, si la definición que usamos de doctrina es la que queremos...
No.
Bueno,
Está bien.
No, no, imagino que la doctrina no cambia porque es la concepción teórica del peronismo que está que o que puede verse resumida en las 20 verdades peronistas, pero digo,
esas son.
No puede
las
ser 20 lo mismo.
Verdades, sí. Muy bien, las 20 verdades, que es cierto, que son las 20 verdades. Una síntesis de la doctrina para su difusión y educación.
Exacto. Por eso, pero yo digo, no puede ser lo mismo ser peronista hoy en 2024.
En el 45.
Claro, a eso iba mi pregunta.
Un plan quinquenal ahora no.
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Es lo mismo, porque la doctrina está siempre actualizada. Vos lo que me querés decir que no podés hacer el mismo plan quinquenal.
Eso fui yo.
Que quisiste. Pero claro. Eso no tiene nada que ver con la doctrina.
Okay.
Esa es la instrumentación de la doctrina.
Ok, está bien.
Bueno, bien. Entonces, ¿qué tienen que ver los movimientos populares latinoamericanos? Que aparte, ya el concepto de Latinoamérica está mal. Porque ese es el concepto francés de lo que es la región. Nosotros somos o iberoamericanos o hispanoamericanos. No somos latinoamericanos. Ese es el concepto francés. Cuando empiezan, que irrumpen en México, irrumpen en América del Sur, en las Guayanas, bueno, irrumpen en Estados Unidos, no te olvides que dominaban el Mississippi, ¿no? Los franceses. Nueva Orleans, todo eso. No es que Estados Unidos nació así, ¿eh? Fue toda una pelea tras pelea. Bueno, ahora es el concepto francés. Nosotros nos identificamos más con el concepto Hispanoamérica o Iberoamérica, si incluís a los brasileños. Como los brasileños en su momento teníamos el debate sobre el rol de los ingleses con Portugal y lo que pasa con España y la leyenda negra sobre España, entonces podemos ser Hispanoamérica, lo que hablamos español, Iberoamérica, si incluís a los portugueses. Esa es la concepción correcta del nacionalismo americano, que básicamente el nacionalismo americano es el peronismo. Los movimientos populares en Hispanoamérica, los que logramos transformar eso en una doctrina acabada y que hoy está siendo estudiada en el mundo, somos los peronistas. Por un pueblo extraordinario, que es el pueblo argentino. En vez de querer conducirlo con ideologías y doctrinas extrañas, por ejemplo, la socialdemocracia, la marxista, la liberal, hay que hacerlo con una doctrina que nace del seno de un pueblo extraordinario. ¿Cómo se llama? Peronismo.
Guillermo,
y cuando gobierna el peronismo con doctrina, no te equivocas.
Ha sido un placer enorme
si
hablar.
Si un muchacho que dice que son peronistas y toman decisiones socialdemócratas, te vas al tacho.
Te va al tacho.
Como Alberto Fernández, Guzmán y compañía.
Guillermo, le mandamos un abrazo enorme. Gracias por su tiempo. Fue un placer hablar con usted, de verdad, ¿eh?
Bueno, a ver si se afilian al peronismo, se dejan de broma. Chao, hasta luego.
Guillermo Moreno pasó por Ya es Hora.
La Cielo. Aire puro. Tu próximo auto está en selección.